Desde su regreso a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no ha parado de ser noticia. El retorno del magnate de 78 años al poder viene generando efectos a varios niveles, y para saber y profundizar sobre esto, recibimos por primera vez en Comunidad Dolar al politólogo, docente y especialista en política internacional, Carlos Luján. Carlos, bienvenido. Muchas gracias por estar en Comunidad Dolar.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos y un gusto.
Capaz, primero que nada, antes de entrar en detalle, ¿qué análisis se puede hacer de estos primeros meses de gobierno de Trump?
Bien, la primera cosa es la sensación de vértigo, ¿sí? Como no habíamos tenido en muchas otras administraciones estadounidenses en los primeros 60 días que van, ni siquiera hemos llegado a los 100. Vértigo, incertidumbre, inestabilidad, sorpresa, montaña rusa, valga la metáfora, de subidas y bajadas. Esa es la primera cosa. Porque Estados Unidos ha tenido crisis, seguramente el vértigo interno en la crisis del 62 de los misiles nucleares en Cuba fue inmenso, la salida de Saigón en el 75 también, o la caída de las Torres Gemelas. Pero ahora el vértigo este es un vértigo que se traslada a todo el mundo, ¿sí? Y eso hay que pensarlo, que hay todos los días una noticia. Yo estaba hoy en la mañana mirando a ver cuál era la última de las cosas que habían pasado, el anuncio de que Irán finalmente va a negociar con Estados Unidos por el ultimátum que ya había transcurrido el primer mes, so pena de que si no negocian iba a haber una intervención militar en Irán. Entonces, cuando no son los temas de aranceles que vamos a estar conversando hoy, son temas geopolíticos, las conversaciones con Putin, los desaires a Europa, el recibimiento de Netanyahu en estos momentos en Washington. O sea, es un sistema complejo y de múltiples caras, todas interconectadas en el sistema internacional.
De hecho, también, y esto como comentario nada más, pero no recuerdo hace cuánto fue, hace dos semanas quizá, esta filtración que hubo de un grupo del gobierno de parte de la defensa nacional de Estados Unidos, que habían agregado a un periodista del periódico Atlantic, donde se revelaban los planes para invadir Yemen, ¿no? También
para bombardear Yemen,
sí. Que bueno, que también es como, no sé si es inédito, pero sí llama la atención.
Sí, que estaba el vicepresidente de Estados Unidos, sí, el ministro de Defensa, el jefe de la CIA, e invitan a una persona que es periodista muy reconocido, de un diario opositor, podríamos decir, que creía que aquello era información envenenada para hacerlo dar un mal paso, hasta que se encuentra que las cosas que lee en Signal, en esta red, ocurren una hora después. Entonces, la gravedad de este fallo, bueno, habla también de este vértigo que lleva a desprolijidades, a formas, diría uno, no muy profesionales de llevar adelante los asuntos mundiales.
Carlos, ahí me surge una pregunta, pues este es el segundo mandato de Donald Trump, entonces preguntarte qué diferencias se observan ya en estos primeros 60 días entre el mandato anterior y este, en la forma de él de proceder. Vos decías, bueno, vértigo, incertidumbre, por ahí medidas un poco más, y esto es como opinión personal, pero un poco más, si se quiere, marcadas de lo que fueron las anteriores. No sé cómo, qué evaluación se hace.
Sí, mira, yo creo que en el primer periodo Trump llegó y no tenía un equipo, ¿sí? Uh-huh. Armó un conjunto de gente capaz en muchos ministerios, que después tuvo que terminar sacando porque llegado el momento se negaban a implementar o ralentizaban decisiones que el propio Trump tomaba. Eso pasó con el secretario de Defensa, pasó con gente de su entorno más cercano, ¿sí? Y no podría decir que Trump ha aprendido, ¿sí? Para bien o para mal, y hoy lo que tiene es un conjunto de leales de aquellos que hacen lo que Trump desea, aunque cometan errores como los que acabábamos de decir. Y segundo, que el pasaje por la oposición, ¿sí?, el estar un mandato, permitió que un proyecto que es algo más que Trump, un proyecto de extrema derecha, digo, un proyecto conservador, supremacista, imperial, digo, se podría agregar un montón de adjetivos, pero proyecto sobre el 2025, conformara lo que se llama el mundo MAGA, ¿sí? América Grande, otra vez por sus siglas en inglés. Y todo ese mundo MAGA es el que ha llegado y ha pisado el pie en el acelerador, ¿no? De cuestión de hacer, y de alguna forma Paul Krugman, en un artículo que salía ayer, un famoso economista estadounidense, decía: van a hacer pasar un conjunto de medidas amargas que van a generar desempleo, inflación, etcétera, etcétera, ya para que esto ocupe el primer año, y para cuando lleguemos al segundo, las elecciones intermedias, ya haya un proceso de recuperación. ¿Será posible? No, eso es muy difícil de explicar. Pero hay lo que un docente de nuestra universidad, también Pablo Rabeca, en este momento en Canadá, escribió sobre el propio Milei, que es esta idea de la unción divina, ¿no? Es que las fuerzas de la luz contra el mal. Ese Trump que vimos todos cuando en el meeting la bala él gira la cabeza y le roza la oreja y sale luego como de entre sus guardias con el puño en alto, la bandera de Estados Unidos, y sus bases creen que, bueno, que es un enviado divino. Y Pablo lo que dice, bueno, eso lleva a que es una especie de Moisés, sí, que para llevar a su pueblo prometido va a atravesar ahora el desierto para llegar a esa tierra prometida, sí. Entonces ahí me parece que hay toda una cosa que nos es muy difícil a veces de entender, este carácter casi religioso de este movimiento. Anécdota al margen, que debería analizarlo alguien experto en comunicación no verbal. Si ustedes observaron la conferencia que hacen los jardines de la Casa Blanca para anunciar los aranceles, aparece con una tabla, ¿sí? Como Moisés con las tablas, ¿sí? Que comunicacionalmente no se ve, no, esta cosa física de una tabla con los aranceles y con lo que supuestamente le imponen, lo que conversábamos previamente, esta idea de injusticia de que el mundo hace, ¿no? Y aparece él con la tabla del día de la liberación, ¿no? Tiene muchas connotaciones que van más allá de lo comercial o económico.
Hay como una arista performativa de alguna forma.
Por supuesto, y que es lo que le llevó a que cuando todos decíamos no, las internas antes de la primera elección no va a durar, se va a caer, después sigue, pero no va a ganar, y después ganó, y dice, bueno, pero ahora el Partido Republicano es un viejo partido sólido, y eso, no va a ganar la interna, ganó la interna, no, pero ahora que los demócratas, que Hillary Clinton, y eso, ganó la presidencia, los juicios, los escándalos, el manejo del COVID, las muertes y todo, bueno, terminó la vida política de Trump, reaparece, gana, ahora controla el partido republicano muy fácilmente, gana la interna, gana las presidenciales, y a diferencia de la primera vez, que lo había hecho en el colegio electoral, pero no en el voto popular, esta vez agrega y legitima su triunfo en el colegio electoral con una mayoría en las urnas. Entonces, es muy difícil terminar de entender, y esto hace a esta cosa de imprevisibilidad, y sobre todo de él tiene la idea de que sus amenazas se cumplen, que cuando él muestra el garrote es porque lo va a usar. Decíamos hoy el tema de que Irán esté negociando muestra que el traslado de los bombarderos estratégicos a la isla García en el medio del Índico fue una señal de que esos bombarderos no estaban allí para hacer simplemente vuelos interoceánicos o los ataques a Yemen, que tú hacías referencia antes, a una distancia similar de la que tienen desde sus bases a Irán, pudiendo hacerlo de formas mucho más económicas y más cercanas, como un gran ensayo para poder atacar a Irán. ¿Sí? Hay como muchas cosas de que Trump cultiva la idea de que si yo te digo que te voy a castigar, te voy a castigar. Si yo te digo que se va a desatar el infierno, da por seguro que eso va a ocurrir. Si eso lo puede hacer, sí, veremos, esperemos no tener que sufrirlo, pero en tanto en términos militares, políticos como económicos, ha mostrado que es capaz de, frente a sus amenazas y a la mínima resistencia, subir la apuesta y los castigos, lo que le hace mucho mal al mundo, por supuesto.
Carlos, antes de entrar en el tema de los aranceles y cómo esto impacta en el Uruguay, hay algo que queríamos preguntarte también. En esta imagen que nos estás diciendo que está dando Trump ahora en este segundo mandato, ¿cómo ves vos, cómo observás el rol que está jugando el magnate multimillonario empresario Elon Musk en el gobierno y particularmente al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental? O sea, una persona que no tenía nada que ver con lo político, pero sí, no quiero decirle un lobista, pero bueno, que sí está atrás de estos intereses, ¿no? Atrás de los políticos para generar cosas.
Muy bien. Yo creo que lo primero es que no es solo Elon Musk. Si vos ves la foto del día de la Asunción, lo vas a ver a él, lo vas a ver a Jeff Bezos de Amazon, vas a ver a Zuckerberg, vas a ver a Tim de Palantir, vas a ver a una serie. E incluso es muy interesante que eran individuos que antes andaban con una remerita, vaqueros y eso, todos de traje, corbata, ¿sí? O sea, Zuckerberg diciendo que Meta en aras de la libertad de expresión ya no va a controlar, o sea, habiendo una reconversión desde posiciones muy liberales a posiciones libertarias, ¿sí? Con ese cambio tan cosa. Entonces yo te diría que en Estados Unidos soy, aparte de Washington y todo el establishment y estos mismos individuos que tú hacías referencia en Signal, intercambiando bastante desprolijamente, tenés dos centros de poder adicional. Uno que está en Silicon Valley, que aspira a quedarse con los grandes negocios del Departamento de Defensa, aspira a que a partir de la inteligencia artificial, a partir de los grandes sistemas, de la virtualidad, de las luchas en el ciberespacio, de aviones que controlen 1000 drones o lo que fuera, quedarse con la principal torta de dinero. Estamos hablando hoy de 880.000 millones de dólares anuales y que seguramente vaya al trillón de dólares, ¿sí? Siendo los otros las actuales grandes empresas proveedores de los aviones, pero los que ponen el software y eso.
Entonces, estamos hablando de que serían licitaciones, ¿no? De alguna forma, ¿o no?
Sí, se hacen grandes licitaciones, pero la demanda hoy es que cualquier arma moderna requiere un soporte informático y la inclusión de la inteligencia artificial a pasos agigantados que es brutal. O sea, vos no podés, por ejemplo, las primeras semanas en Gaza, bombardear 1000 lugares en un día si no tenés una distribución mediante un programa de inteligencia artificial que asigne bajo parámetros los blancos. O sea, los 60, 70, 80, 100 analistas no podrían todos los días estar analizando y dando con cierta confiabilidad a 1000 blancos. Eso es inteligencia artificial. Lo fueron los drones turcos en Libia, donde dieron un paso más y el dron a través de inteligencia artificial determinaba si el blanco era el enemigo y disparaba sin intervención humana, lo es en la guerra en Ucrania, ¿sí? Toda esta idea de que los aviones norteamericanos tienen como un botón que los desconecta es nada más y nada menos que dependen de inteligencia y de información que producen las grandes empresas. Entonces, Silicon Valley, que se pasamos del complejo industrial militar que hablaba Eisenhower hace 60 años, al complejo tecnoindustrial militar, ¿sí? Que no solo está en Estados Unidos, también está en China, lo puede hacer lo mismo en Rusia y Europa con dificultades de construirlo. Entonces Silicon Valley es un gran poder, ¿sí? Que saca de esto grandes negocios y esa tajada en particular. Después tenés otro centro de poder que es Mar-a-Lago, Florida. Sí, el entorno, si vos observás el gobierno norteamericano, está lleno de floridenses, sí, Marco Rubio, Clever Caronte, un montón, pero muchísimos más, que se han formado durante todos estos años en la red de trabajo en torno a Trump en Mar-a-Lago como un centro de poder. Y obviamente el propio Washington y sus estructuras. Entonces, lo que hoy muchos llaman la llegada del tecnofeudalismo, esta economía de plataforma, va a tener un gran relevancia, y Elon Musk está desarmando el Estado federal, pero las cosas aparte que más duelen en términos de sanidad, en términos de educación, la casi desaparición de la Secretaría de Educación, se plantea, bueno, llegamos a tener otra epidemia tipo COVID-19, que razonablemente cada 10, 15, 20 años es posible que estas pandemias ocurran. Hoy el desarme del sistema médico y el científico está dando a pasos agigantados, el control sobre las universidades avanza. O sea, tenés ahí un escenario que no quiero catalogar de apocalíptico, pero sí de muy preocupante. Y vinculado con lo que estamos, en última instancia, una de las cosas que estas grandes empresas tecnológicas no quieren es la regulación. Entonces, claramente la idea de que Europa acepte el liderazgo norteamericano, baje las regulaciones, no solo en términos de aranceles, sino todo lo que dificulte el avance de estas grandes empresas estadounidenses, está dentro de su radio de acción, y lo mismo para otras partes del mundo. Entonces, en un mundo que cambia, en un mercado laboral con el cual tenemos muchísima incertidumbre, porque, o sea, sí, capaz que si nos vemos dentro de 10 años, no sé si seré yo y ustedes los que estemos aquí o un avatar nuestro que diga, bueno, tome lo que... ¿qué diría Carlos Luján sobre la tercera presidencia de Donald Trump? Que es una cosa que constitucionalmente no puede hacer, pero que puede ocurrir. Y ustedes preguntarían y sería un avatar también con inteligencia artificial. O sea, ¿cómo...? O sea, si estaremos preocupados, digo, a todos los que nos escuchan, dicen, bueno, y que son jóvenes como ustedes, dicen, bueno, ¿qué va a ser de este mundo dentro de 40 años? ¿Qué va a ser dentro de 10 o dentro de 5, pero dentro de 40? Yo a veces me viene lástima de no voy a estar para verlo, porque es como una cosa, si va a ser otro mundo realmente. Y bueno, esto es parte de esas movidas que no van en la dirección de los robots y la inteligencia van a trabajar por nosotros, y nosotros nos vamos a dedicar a leer poesía, a ir al cine, a pescar, a eso, sino el gran temor de que seamos no explotados, sino inexplotables, inempleables. Pero bueno, ese es... Una de las cosas de por qué también esto abreva en una cosa que ya la gente tiene incertidumbre sobre el futuro, ya ve un mundo de mayor inestabilidad, teme qué va a ser, ya no la pregunta qué voy a hacer cuando me jubile, si tengo 20, 30 años, sino qué voy a hacer dentro de 10 años para ganarme la vida, ¿no?
Sí, cuando la máquina trabaje por mí. esta inestabilidad, estos miedos.
La máquina va a trabajar por otro. No, va
no
a
por mí me va a dejar sin trabajo.
Sí, sí, pero no, porque lo ideal sería que trabajara por mí y que todos tuviéramos, que esto estuviera como están ahora con la computadora y le estuviera generando preguntas y todo, sería bárbaro, sería un apoyo. Bueno. El problema es cuando desaparezcan ustedes y desaparezca yo, y no nos van a pasar una renta universal. Eso lamentablemente no creo.
Hay algunos temores un poco más cercanos en el tiempo, según lo que la propia prensa ha sacado en los últimos días, tienen que ver con los aranceles que veníamos mencionando, pero en los que no hemos entrado. Sí. Pero bueno, eso, ¿no? Trump anunció una serie de aranceles que repercutieron directamente en las bolsas de Asia y Europa, que bueno, este lunes sufrieron una fuerte caída y que también esta fuerte caída se sospecha que puede ser debido al temor de una guerra comercial que termine provocando una recesión a nivel mundial. Consultarte, ¿qué tan factible es este escenario?
Mira, todas las previsiones llevan a que esto va a generar una caída del comercio mundial muy fuerte, que JP Morgan da un 60% de probabilidades de recesión mundial. Uh-huh. Y en Estados Unidos también, y estas probabilidades son crecientes, las caídas de las bolsas probablemente continúan. Obviamente, en todas estas cosas hay ganadores y perdedores. Volvemos a lo que tú planteabas, ¿qué pasa con estos multibillonarios? Son los que tienen liquidez, son los que... en definitiva, si las bolsas continúan bajando, puedan lograr comprar casi por ganga muy barato cosas. Hay el quinto hombre más rico del mundo, Warren Buffett, que hace ya tiempo que se está haciendo de liquidez para comprar cosas, que decía, la lucha de clase existe y las vamos ganando nosotros. ¿Sí? O sea que claramente ahora cuanto más grande y poderoso sea, más posibilidades de hacer negocios, aun cuando la torta se achique. O sea, si vos tenías un cuarto de pastel de una torta inmensa y la torta se achica a la mitad, pero vos te quedaste con la mitad de la torta, vas a terminar comiendo más. Obviamente alguien o muchos van a comer menos, fondos de pensiones, programas de bienestar, generaciones futuras a partir de pagar estas cosas con endeudamiento, porque recordemos que tenemos estas guerras comerciales y un proceso de militarización, por ejemplo, en el mundo en general, en Europa en particular. Sí, los europeos de alguna forma dicen, bueno, anunciamos 800.000 millones de dólares para gastos de la defensa, incrementar, nos pediste que incrementaros y vamos en esa dirección y ahora nos colocás estos aranceles. Bueno, no puedo todo, o pago aranceles o incremento, y bueno, y la idea es muy voraz, vayamos a más. Y para ir directamente al tema de los aranceles, yo creo que hay distintas posibilidades. Juega ficha Donald Trump, le dice a China, te voy a colocar un 34% de aranceles. China le responde, bueno, si el 9 de abril, pasado mañana, me colocas el 34%, yo te respondo con el 10 de abril con un 34% espejo. Trump dice, si vos me haces eso, yo te coloco un 50%. ¿Sí? Vamos al choque de trenes. Escenario totalmente en la otra punta, coloca los aranceles, Israel dice vamos a bajar los aranceles, viene Netanyahu a Washington y seguramente van a llegar a un acuerdo, esto así no funciona. Otra posibilidad, le coloca 39% a Vietnam, Vietnam dice, bueno, vamos a bajar los aranceles en esto, en lo otro. Estados Unidos dice, no, yo mantengo el 39, no me alcanza. ¿Sí? Tercer escenario, aranceles del 20% de la Unión Europea y la Unión Europea le dice, bueno, nosotros podemos bajar a 0%, eliminar para bienes industriales los aranceles, ¿sí? Si ustedes bajan también a 0% los aranceles de Estados Unidos. no sabemos qué va a pasar. Elon Musk que dice, sí, qué bueno que es esto. Inmediatamente que dice eso, aparece el rumor que Elon Musk se va de la Casa Blanca, vuelve, ¿sí? Otro rumor que los aranceles se podrían postergar por 90 días, vuelven a subir las bolsas, dicen, no, esto no es cierto, bajan las bolsas. Por eso esta idea de vértigo, de que probablemente en la última hora que no estuvimos mirando datos, capaz que sí lo va siguiendo, pasaron cosas, o sea, pero es muy difícil de... Primero, es muy difícil describir la situación. En segundo lugar, es muy difícil explicar por qué se hace esto. Y tercero, predecir qué va a pasar en el corto plazo. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a eso? Confusión. Y ustedes habían planteado, me parece muy importante, bueno, Uruguay, ¿cómo queda en todo esto?
Bueno, sobre eso te quería consultar y te lo quería direccionar también un poco la pregunta. Más que nada porque nos estamos quedando sin tiempo, pero seguiríamos hablando de esto bastante rato más, obviamente. Porque a Uruguay los aranceles es un 10%, y si bien el canciller Mario Lubetkin dijo que había que analizar los pros y los contras, yo me preguntaba, porque bueno, este miércoles va a tener lugar la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, en la que va a estar el presidente Yamandú Orsi. ¿Qué importancia tiene esta participación de Uruguay en la CELAC en este contexto?
Bien, acá frente a estas situaciones hay dos posibilidades, el que se reaccione en forma individual o haya reacciones colectivas. Por supuesto, no es lo mismo la reacción individual de China que la de Vietnam. No es lo mismo qué es lo que pasa en Europa si va junta o si frente al fracaso de esas negociaciones se separa.
O que Uruguay reaccione solo o que reaccione junto a Brasil, por ejemplo.
Pues exactamente. Entonces, es muy difícil que la CELAC actúe como un todo. Claro. Sí, porque vos tenés a Brasil, tenés a Brasil de Lula, a la Colombia de Petro, al Chile de Boric, al Uruguay de Orsi, al México de Sheinbaum, una especie de mini lateralismo y los acuerdos que tuvimos aquí con la asunción en la asunción del presidente Orsi, luego eso fructificó en los acuerdos para llevar al candidato de Suninam a la presidencia de la OEA. Me plantean que hoy está habiendo conversaciones de equipos de trabajo para ver qué se hace en la CELAC, pero bueno, dentro de la CELAC también tenés la Argentina de Milei, tenés el Salvador de Bukele, tenés el Perú de Molina,
de Boluarte.
No sabemos cómo se va a definir Ecuador. La ideal sería justamente, al igual que otros, la unión, pero eso es casi como de manual, ¿no? Claro. Si nos unimos, negociamos. El sálvese quien pueda y saquemos ventajas individuales, aunque a otros les cueste, ¿sí? Yo creo que puede haber algún tipo de intento de unificación. Lo que pasa es que acá el punto es, para muchos la mejor política de esto es pasemos por debajo del radar de Trump. No hagamos solas, como diría Dante, que silencio de radio, no les conviene mucho a ustedes, pero bueno, esa es la idea. Sí, entonces también salir a jugar con otros te pone en la pelea, como diciendo, bueno, Brasil no tiene otra que defender sus intereses y ver qué pasa con el acero, qué pasa con los aranceles al jugo, no sé lo que fuera. Eso es una otra posibilidad de estrategia. Tratemos de pasar por debajo del radar. China, si la guerra comercial con Estados Unidos va en este incremento, va a dejar obviamente de comprar, por ejemplo, carne estadounidense. Entonces alguien puede plantear, bueno, tratemos de ver si le vendemos carne a China. O sea, por supuesto que puede haber oportunidades. A río revuelta, ganancia de pescador, pero es un río que va a traer mucho menos pescados, va a haber muchos pescadores desesperados, claro. Va a haber otros con medio mundo, nosotros con nuestra cañita de medio metro y una plomadita, o sea, hay cosas que coyunturalmente podés aguantar el cimbronazo, que no es de los más embromados. Ahora, si el mundo va a un incremento de las guerras comerciales, si va a una situación de recesión, a la cual le agregás que los conflictos bélicos en el mundo no han terminado. Como les decía, comenzarán las negociaciones con Irán y desembocarán en un acuerdo o tendremos guerra. Rusia todavía no se ha sentado con Ucrania y no sabemos cómo va a pasar allí. El resto de Medio Oriente es un polvorín. Las maniobras en torno a Taiwán han sido de las más fuertes y agresivas, los taiwaneses activando todo un plan de defensa, teniendo TSMC, que es el 63% del mercado mundial de microchips, se abastece de Taiwán, en el medio de una la cuarta revolución científico-tecnológica, con todo esto que conversábamos de la inteligencia artificial. Y esto ocurre semana a semana, mes a mes. Ya no, veamos a ver cómo va a ser el segundo lustro, de cómo llegamos a los 30. O sea, eso está lejísimo, ¿no?
Nos van a quedar muchísimas más preguntas y muchos temas para hablar, Carlos, pero probablemente te volvamos a convocar. Así que por ahora, Carlos Luján, politólogo, docente y especialista en política internacional, muchas gracias por estos minutos en Comunidad del AR.
No, muchísimas gracias a ustedes y no puedo dejar de agradecerle a la Universidad de la República, donde soy docente tanto en la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho como en Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Sociales, que gracias a tener una dedicación total allí puedo investigar, trabajar, enseñar y difundir con ustedes.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad UdeLAR.